The Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es viernes 5 de septiembre de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Mercedes Antesana. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo. A continuación, los titulares.
La OTAN aprueba fuerza de reacción rápida para Europa. Fuertes combates en Ucrania. Legisladores y líderes religiosos exigen reforma de inmigración en Estados Unidos. Washington, invicto en la primera fase del Mundial de baloncesto, y Hollywood recuerda sonriendo a John Rivers.
Enseguida, estas y otras noticias.
Los líderes de la OTAN, reunidos por segundo día en Gales, aprobaron una fuerza de reacción rápida como punta de lanza, la cual contará con miles de soldados listos para desplegarse con poca anticipación.
La fuerza ayudaría a disuadir una potencial agresión militar rusa en el este de Europa.
De igual manera, se prevé que la alianza, formada por 28 países, apruebe el endurecimiento de sanciones contra Rusia, por lo que se percibe ampliamente como una invasión del este de Ucrania.
El anuncio de la OTAN coincide con las conversaciones de paz que se desarrollan en Minsk, Bielorrusia, que se espera concluya con un cese el fuego en Ucrania.
El presidente ucraniano Petro Poroshenko informó a la cumbre que en el marco de su acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin, espera poder declarar hoy mismo un alto al fuego a partir de las 11 horas del meridiano de Greenwich para después comenzar a implementar un plan de paz.
Aunque la cumbre de la OTAN ha estado dominada por la crisis ucraniana, el tema del Estado Islámico y las estrategias para combatirlo también han sido tratados.
El primer ministro británico David Cameron dijo el jueves que los líderes de la OTAN están tratando de formar una respuesta unificada e integral contra el grupo extremista sunita.
De lo que estamos cerca es de asegurarnos que haremos lo que podamos, dijo, para aplastar a esta terrible organización. Aquí hemos visto unidad real, que todo el mundo tiene que hacer su parte.
Obama y Cameron dijeron en un artículo publicado en el diario The Times of London que no serán intimidados por el Estado Islámico, que ya ha decapitado a dos periodistas estadounidenses. El grupo también ha amenazado con ejecutar a un británico si continúan los bombardeos de Estados Unidos sobre posiciones del Estado Islámico en Irak.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
Fuertes combates fueron reportados este viernes cerca del puerto de Mariupol en la costa del Mar de Azov entre Rusia y la península de Crimea, solo horas antes de que Kiev y los líderes rebeldes se sentaran a negociar un cese el fuego.
Testigos dijeron escuchar las explosiones y el fuego de fusilería en las afueras de esa estratégica ciudad puerto, que al parecer indicaba que los rebeldes tenían rodeada parcialmente la zona y probaban las defensas del lugar.
La captura de Mariupol establecería un corredor terrestre entre Rusia y Crimea, la península del Mar Negro que Moscú se anexó en marzo, además de que Ucrania perdería acceso a ricos recursos de hidrocarburos que se cree existen en el Mar de Azov.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, y un líder separatista de alto nivel dijeron estar listos para detener 5 meses de lucha cerca de la frontera rusa si se firma un acuerdo de paz este viernes.
Representantes de Ucrania, los rebeldes, Rusia y la Agencia de Observación de Seguridad Europea, OSCE, están dispuestos a discutir este viernes el plan de paz en Minsk, la capital de Bielorrusia.
En Gales, entre tanto, el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, pidió nuevas sanciones contra Rusia por su más reciente incursión en Ucrania.
I firmly believe that
creo firmemente que la comunidad internacional debe responder decididamente si Rusia interviene más en Ucrania. Debe responder con sanciones económicas más profundas, amplias y duras, que definitivamente afecten la economía rusa y así y aíslen aún más a Rusia.
El jueves, el senador John McCain, de visita en Kiev, instó a los líderes de la OTAN a armar a Ucrania para que se pueda defender de lo que en su opinión es claramente una invasión rusa.
It was argued for months that providing arms and greater assistance to Ukraine.
Por meses se dijo que dar armas y mayor asistencia a Ucrania provocaría una invasión rusa. Pero ahora Ucrania está siendo invadida de todos modos, lo que muestra que la verdadera provocación para Putin ha sido la percepción de la debilidad de Occidente.
El miércoles, el presidente ruso Vladimir Putin develó un plan de acción de 7 puntos para terminar con la rebelión separatista. El acuerdo, según el líder ruso, pide un alto a las operaciones de carácter ofensivo. Dijo que no se puede negar que la gente tiene que dejar de morir.
La rebelión en el este de Ucrania, lanzada en abril por separatistas prorrusos, ha causado la muerte a más de 2.600 personas, ha creado también decenas de miles de refugiados que huyen de la frontera rusa.
El fiscal general de Estados Unidos ponderó la decisión del juez que determinó que la petrolera británica BP fue sumamente negligente en las acciones que llevaron al derrame de 2010 en el Golfo de México.
Nos informa Jefferson Asprilla.
Un juez federal determinó que la petrolera británica BP fue sumamente negligente en las acciones que llevaron al derrame de 2010 en el Golfo de México, que generó el peor desastre ecológico en la historia de Estados Unidos. El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, ponderó la decisión del juez.
We are pleased that the district court in New Orleans has found that the largest oil spill in United States history was caused by BP's gross negligence and willful misconduct.
Nos complace que la Corte Distrital de Nueva Orleans ha encontrado que el mayor derrame de petróleo en la historia de Estados Unidos fue causado por grave negligencia y la deliberada mala conducta. Los hallazgos de la Corte van a asegurar que la compañía rinda cuentas por su negligencia. Las acciones de BP empezaron a caer una vez se conoció la decisión que la compañía ha dicho apelará. La determinación del juez podría elevar sustancialmente la multa por $42 mil millones a la petrolera británica. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Un exgobernador republicano en el estado de Virginia y su esposa fueron hallados culpables de corrupción.
Informa Alejandro Escalona.
El exgobernador del estado de Virginia, el republicano Bob McDonnell, fue hallado culpable de corrupción junto a su esposa. Los McDonnell fueron procesados por 14 cargos de conspiración, soborno y extorsión por ofrecer favores políticos a un empresario a cambio de $177 mil en regalos y dinero en efectivo. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, se refirió al veredicto anunciado este jueves. Fue un caso bien juzgado por el pueblo en el distrito este de Virginia, un caso apropiadamente presentado en la corte, dijo Holder. McDonnell fue mencionado como un potencial compañero de fórmula para Mitt Romney en su infructuosa campaña por la Casa Blanca que ganó Obama en reelección en 2012. El senador demócrata de Virginia, Mark Warner, quien trabajó con el republicano McDonnell durante más de 20 años, dijo en su página de Facebook que es un día triste para el estado de Virginia. El caso ahora pasa a la etapa de sentencia. Expertos aseguran que la otrora ascendiente estrella del Partido Republicano pasará algún tiempo tras las rejas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
En otras informaciones, un tercer trabajador médico estadounidense regresa a casa luego de contraer el virus del ébola en África Occidental.
El doctor Rick Sacra llegará este viernes a Nebraska, procedente de Liberia, para recibir tratamiento en un centro de biocontención en Omaha, Nebraska.
Sacra trabajó en Liberia para la organización caritativa SIM, con sede en Carolina del Norte. El presidente de SIM, Bruce Johnson, dijo que Sacra recibió un excelente cuidado en sus instalaciones en Liberia, pero el hospital en Estados Unidos tiene equipos más avanzados y un espectro más amplio de tratamientos.
Cerca de 200 expertos en ébola se reúnen en Suiza para discutir posibles curas y vacunas contra la enfermedad, mientras el número de casos en África Occidental continúa en aumento.
La Organización Mundial de la Salud dice que el brote de ébola ha matado a 1.900 personas e infectado a por lo menos 3.500, la mayoría en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Los dos primeros estadounidenses infectados con ébola, el doctor Ken Brantley y la trabajadora Nancy Reitbold, se han recuperado luego de ser tratados en el hospital de la Universidad Emory en Atlanta.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América.
El legislador demócrata Luis Gutiérrez y varios líderes religiosos pidieron al presidente Barack Obama tomar acciones ejecutivas para reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos ante la inacción del Congreso en el tema.
Porque es mejor que el presidente tome la decisión ahora, claramente ante el pueblo estadounidense, en una forma transparente antes de las elecciones.
Gutiérrez dijo a sus colegas demócratas que presuntamente desean que el presidente postergue las elecciones ejecutivas hasta después de los comicios de medio periodo para no tener que bloquearla, que no se puede decir que estamos junto a los inmigrantes solo cuando nos conviene políticamente. Clarisa Martínez de Castro, del Consejo Nacional de la Raza, está de acuerdo.
Estamos profundamente decepcionados de escuchar que algunas personas estarían a favor de que el presidente demore su largamente esperado anuncio sobre acciones ejecutivas en inmigración.
También un grupo de líderes religiosos pidió al presidente Obama asegurar que los derechos de los niños no se pierdan en el debate político sobre la inmigración.
En la Cámara de Representantes, el presidente de la Comisión de Servicios Armados, el republicano Buck McKeon, dijo que una ley de 2008 que protege a los niños del tráfico humano debe ser revisada porque está motivando a los menores en Centroamérica a arriesgar sus vidas para venir a Estados Unidos.
The problem is refugee problem down at the border right now.
El problema, dijo, es un problema de refugiados en la frontera ahora mismo. Y el presidente hace un par de semanas dijo que apoyaría cambiar la ley de 2008, pero ahora se opone.
Expertos dicen que no está claro el tipo de reformas que el presidente podría implementar. Entre ellas están aumentar el número de tarjetas de residencia o green cards que permiten a los extranjeros vivir y trabajar en Estados Unidos y aplazar las deportaciones de inmigrantes indocumentados. Sin embargo, cualquier acción ejecutiva que el presidente Obama tome puede ser rechazada por el Congreso.
El gobierno de Estados Unidos ve a Latinoamérica como un socio en el camino del desarrollo y esperar concretar importantes cambios en temas como la inmigración.
Tenemos los detalles con Yoconda Tapia.
Estados Unidos mantiene sus prioridades con Latinoamérica en diversos temas y trabaja con el propósito de lograr un mayor acercamiento en base a intereses comunes. En el marco de esa política, el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Feely, destacó en entrevista con La Voz de América que comercio, inmigración, innovación y otros son elementos prioritarios, pero siempre en base a una premisa.
Como prioridad, no es nada nuevo, pero siempre es un eje, una piedra angular de nuestra política hacia Latinoamérica, con Latinoamérica y el Caribe. Es la cuestión de la democracia y el fortalecimiento de la democracia, de los derechos civiles, de los derechos humanos.
En relación a una reforma inmigratoria y la decisión del presidente Barack Obama de lograr este propósito, Feely sostuvo:
su deseo de colaborar con el Congreso de los Estados Unidos, con la Cámara Baja en específico, y trabajar a favor de una reforma que mantiene nuestro sistema legal, ordenado, pero también tome en cuenta los 11, 12 millones de personas que están aquí indocumentados, viviendo en la sombra.
John Feely enfatizó en que el presidente Barack Obama ha insistido en la coordinación con el Congreso y seguirá haciendo los esfuerzos que sean necesarios. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Yoconda Tapia.
En noticias económicas, la empresa eléctrica automovilística Tesla construirá una fábrica de $5,000 millones en Nevada, luego de aceptar un fuerte paquete de incentivos del estado.
Nevada ganó a Arizona, California, Nuevo México y Texas para adjudicarse la planta de Tesla, ofreciendo $1,000 millones a la compañía en los próximos 20 años, mayormente en incentivos tributarios.
A cambio, Tesla proyecta crear más de 22,000 fuentes de trabajo, incluyendo 6,500 posiciones permanentes en la llamada gigafábrica. También espera producir unos $100,000 millones para la economía estatal en la próxima década.
La fábrica de baterías es una iniciativa conjunta entre la gigante electrónica japonesa Panasonic y Tesla, con base en California. Ambas buscan crear una nueva generación de vehículos electrónicos de bajo costo para 2017, utilizando baterías producidas en la planta de Nevada.
Debido al aumento de las exportaciones de bienes de consumo, el déficit comercial de Estados Unidos bajó en julio un 0,6% desde los 40,800 a $40,500 millones, informó el Departamento de Comercio.
Estados Unidos actualizó a la baja la cifra de déficit de junio desde los $41,500 millones a los $40,800 millones. Otra muestra de la buena marcha de las exportaciones estadounidenses, en específico lo que se refiere a automóviles y maquinaria avanzada.
Más de 200 trabajadores de restaurantes de comida rápida se unieron a la lucha regional para conseguir un salario mínimo que les permita vivir con dignidad y protagonizaron una serie de actos de desobediencia civil frente a un McDonald's en la ciudad de Detroit.
Los empleados exigen el aumento de pago por hora, que actualmente McDonald's no difiere mucho al salario mínimo federal de $7.25.
La campaña nacional Lucha por 15, que busca aumentar el salario a $15 por hora trabajada, está patrocinada por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio.
Miembros del Movimiento Estudiantil de Venezuela dijeron que acudirán a instancias internacionales para pedir que se pronuncien contra las violaciones de derechos humanos en el país.
Desde Caracas, la información con Carolina Alcalde.
Integrantes del movimiento estudiantil rechazaron que, pese a la falta de pruebas por parte de la Fiscalía, un tribunal haya ordenado mantener privativa de libertad y llevar a juicio a 3 estudiantes detenidos durante el desmantelamiento de campamentos establecidos como medida de protesta contra el gobierno el pasado mes de mayo. En conversación con La Voz de América, Emerson Cabaña, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que se trata de un caso político y anunció que acudirán a instancias internacionales. Condenó las declaraciones de la Fiscal General de la República, quien aseguró que el maltrato no puede ser considerado una tortura.
Nosotros sí acusamos que es un caso de tortura lo que han estado ocurriendo con nuestros compañeros, y no nada más tortura física, sino no también maltrato psicológico. En este momento están ocurriendo estos casos en Venezuela y no ha habido un pronunciamiento contundente por parte de estos organismos. Nosotros como Movimiento Estudiantil no estamos pidiendo que se inmiscuyan en los asuntos internos de Venezuela, pero que sí alcen su voz a favor del respeto a los derechos humanos, que es nuestra gran preocupación.
El dirigente condenó la criminalización de la protesta pacífica en el país e instó a la comunidad internacional a solicitar que se garantice el derecho a la protesta contemplado en la Constitución.
En varios estados del país nos llegan reportes de muchachos que apenas van a hacer un pancarteo y les mandan a la Guardia Nacional, les mandan a la policía para precisamente impedir que la acción de protesta pacífica se lleve.
Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, organización no gubernamental que ha prestado apoyo legal a los detenidos durante las protestas que iniciaron el pasado 12 de febrero, informó que aún 76 personas se encuentran privadas de libertad, de las cuales 30 son estudiantes. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y el presidente venezolano Nicolás Maduro reaccionó a un comunicado de la Iglesia Católica en el que se rechaza el hecho de que la Sagrada Oración Cristiana del Padre Nuestro haya sido modificada para crear una versión dedicada al fallecido expresidente Hugo Chávez. Según el presidente Maduro, la versión chavista es un poema.
Señores, minoría de obispos que no representan al pueblo católico, que han salido como la Inquisición a perseguir a esta joven mujer, a esta trabajadora mujer tachirense, porque leyó un poema y ustedes lo que se le brota es el odio a Chávez. No han cedido en el odio a Chávez. Y como ven que se expresa el amor sincero del pueblo por Chávez, salen ellos como locos. No pudieron derrocar a Chávez, no pudieron con Chávez en vida y ahora lo quieren perseguir en el amor espiritual que le tiene el pueblo.
La versión chavista del Padre Nuestro fue leída por una militante del partido de gobierno durante un evento, generando el rechazo de diversos sectores de la sociedad venezolana, incluso seguidores del gobierno.
Y en Nueva York, activistas venezolanos están llamando a una protesta frente a la sede de la ONU el 26 de septiembre, con el fin de llamar la atención sobre lo que calificaron de la represión de las protestas contra el gobierno y la grave crisis económica que vive el país.
La fecha coincide con la visita que hará el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la ONU para la Asamblea General.
Los organizadores dicen estar convencidos de que la oportunidad es única para denunciar lo que ocurre en Venezuela.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el gobernador de Nueva Jersey, Estados Unidos de América, Chris Christie, quien realiza una gira de trabajo a México y con quien abordó temas relativos a las áreas de oportunidad que existen para aumentar el comercio, la inversión y los intercambios educativos.
En su conversación destacaron el papel central que tienen los estados para contribuir al fortalecimiento de la relación bilateral a fin de hacer de América del Norte la región más competitiva y dinámica.
El gobernador Christie hizo un amplio reconocimiento al proceso reformador que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto.
Suspiraban lo mismo los dos.
Y el cantante argentino Gustavo Cerati murió el jueves a los 55 años de un paro respiratorio luego de permanecer en coma durante 4 años. Las redes sociales estallaron con la noticia.
Cerati, ex líder de la banda Soda Stereo, sufrió un ACV al finalizar un concierto en Caracas, Venezuela, el 15 de mayo del 2010.
Y una diplomática estadounidense anunció que Estados Unidos lanzará pronto uno de los mayores programas de seguridad fronteriza para ayudar a Nigeria y sus países vecinos a combatir al grupo militante Boko Haram.
La secretaria de Estado estadounidense para Asuntos Africanos, Linda Thomas-Greenfield, habló a las autoridades en la capital nigeriana, Abuja, el jueves, mientras los diarios de Nigeria informaban que militantes sitiaron la ciudad de Bama y otras localidades en el noreste del estado de Borno.
Henry Llanos nos trae la información deportiva.
En el Mundial de Baloncesto en España 2014, la selección estadounidense finalizó la primera ronda con una victoria de 95-71 sobre Ucrania el jueves. James Harden anotó 17 puntos, Stephen Curry contribuyó con 14, Anthony Davis sumó otros 12 puntos para los estadounidenses, quienes luego de aflojar en el primer tiempo tomaron el control del partido contra un ordenado equipo ucraniano dirigido por Mike Fratello, quien fue entrenador en la NBA. La única complicación que tuvo el seleccionado estadounidense de Mike Krzyzewski fue cuando restaba 1:12 de juego, ya que el base titular Kyrie Irving sufrió una dura caída y fue ayudado a salir de la cancha. A propósito de este evento, mucha gente aún hoy no sabe que se está jugando el Mundial de Básquetbol, aunque los tranvías españoles tienen gigantografías de los jugadores de la selección nacional y hay mucha publicidad en la televisión. Existe un gran déficit interno en España. Los partidos de la Copa del Mundo casi no pueden verse por televisión en este país, a pesar de que el equipo español resultó la sorpresa del momento. Cuando quieren ver a un rival o los partidos de otros grupos, no tienen oportunidad. La televisión española apenas pasa los partidos de España en directo y alguno de los Estados Unidos. En el plan original de 60 partidos de la primera rueda, solo estaba previsto que se televisaran 13 y, sacando los casos del conjunto local, otros se transmitieron en diferido y de madrugada. En el abierto de tenis de Estados Unidos, el suizo Roger Federer debió esforzarse por levantar su juego el jueves para recuperarse de una desventaja de 2 sets y 2 puntos de partido en contra para luego derrotar al francés Gael Monfils, avanzando así a las semifinales del torneo. Y finalmente, la política del sistema de justicia penal de Sudáfrica ha estado bajo escrutinio en todo el mundo durante los últimos 6 meses en el juicio televisado por asesinato del atleta olímpico y doblemente amputado Oscar Pistorius, que tuvo lugar en un tribunal de Pretoria. El veredicto final se espera para el 11 de septiembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo. Joan Rivers, la comediante estadounidense fallecida el jueves a los 81 años de edad, estaría complacida al ver cumplido su deseo de que su muerte se convirtiera en una gran celebración de su vida en Hollywood. La industria entera del cine, el teatro y la televisión se volcó a los medios y a las redes sociales para expresar su dolor por la muerte de Rivers, pero al mismo tiempo para recordar su singular humor irreverente y su legado como pionera de la comedia en vivo. Leonardo Bonet nos trae más sobre la muerte de Rivers.
People who make tons of money and have no talent, I will not watch you guys, I will watch the Kardashians.
La comediante estadounidense Joan Rivers falleció este jueves a los 81 años de edad. Rivers se hizo famosa por su pícaro y provocativo lenguaje y siempre dio de qué hablar en sus presentaciones personales en la alfombra roja de Hollywood. Ella permanecía hospitalizada desde la semana pasada después de haber sufrido un paro cardíaco en el consultorio de un médico en Manhattan, tras haber sido sometida a un procedimiento de rutina. Su hija Melissa dijo en un comunicado que Rivers murió en el hospital Monte Sinaí de Nueva York, rodeada de familiares y amigos. La mayor alegría de mi madre en la vida fue hacer reír, dijo Melissa Rivers.
Gracias, Leonardo. Y pasamos ahora a los estrenos de la semana. Hoy tenemos el debut de The Identical con Ashley Judd y Ray Liotta. Se trata de la historia de dos hermanos que durante la Gran Depresión son separados por los padres, que dan a uno de los bebés en adopción por sus dificultades económicas. El destino de los dos niños está ligado por la música, pero solo uno de ellos marcará un hito en la historia del mundo. Jason Bateman y Olivia Wilde nos traen The Longest Week. En estreno limitado, Bateman hace el papel de un muchacho adinerado que de pronto se encuentra enamorado, sin saber trabajar y sin un centavo.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
Y Forrest Gump regresa en reestreno limitado en 300 cines con formato de IMAX para conmemorar el 20th aniversario de esta ganadora del Oscar. Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. En otras informaciones, al menos una persona se quita la vida cada 40 segundos, dice el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, el cual también dice que más de 800.000 personas se suicidan cada año. El informe detalla que el 75% de los suicidios se producen en países de bajos y medianos ingresos. Curiosamente, las personas mayores de 70 años son las que más se suicidan. Una organización benéfica establecida para asistir a los heridos y familias de los muertos en el atentado al Maratón de Boston hizo una segunda distribución a las víctimas de $18 millones. One Fund Boston dijo el martes que se entregaron donaciones de dinero en efectivo a más de 200 personas, la mayoría afectadas por los trágicos hechos del 15 de abril de 2013. ¿Y se acuerdan del vórtice polar, la enorme masa de aire ártico que puede sumir a una gran parte de Estados Unidos en el congelador? Un estudio señala que quizás habrá que acostumbrarse a él. La investigación establece que a medida que el mundo se calienta, partes de América del Norte, Europa y Asia podrían ser sometidas más frecuentemente a masas de aire frío. Y expertos dicen que si se quiere privacidad, no hay que subir cosas al Internet. Gary Sembow, fundador de una compañía que ayuda a las estrellas a proteger su intimidad, las figuras públicas, dice, se descuidan de su información digital y eso es un grave error. Y hasta aquí, amigos, buenos días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska. En la sala de ingenieros tuvimos a Audrius Ridges. Y en los micrófonos, Mercedes Antesana y quien les habla, Betty Janet Endara. Gracias por su atención. Los invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.